¿Será que la sexualidad femenina es mejor, dependiendo, no sé, de dónde vivas, de tu edad, del trabajo que tengas, de si eres o no sexóloga, de cuántas parejas tengas? Hay muchos mitos al respecto, pero el día de hoy tenemos invitadas de lujo. Vamos a platicar de eso. Quédense, esto es Sexópolis, se va a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, en esta cabina que nos falta tiempo para platicar, mi querido John.
Ah, como siempre, queridísima Pau, pero ya estamos aquí.
¡Yeah! Ayer. No, el otro día estábamos mencionando justo a Laura Bobadilla y dije, le decimos Laura Bo, pero esta psicóloga, sexóloga, amiga del programa y que está aquí con nosotros.
¡Hola! Y me da muchísimo gusto compartir con ustedes, saben que los amo a los dos.
Bienvenida.
Y estar aquí.
Y eres, bueno, el fetiche de Jonathan.
Okay. Yo no sé.
Déjame te cuento que no solo es mi fetiche sexual, sino es mi novia. Ajá. Desde hace 1000 años decidimos ser novios. Ajá. Llevamos 8 años de relación.
Sí, exactamente.
Amorosamente sexual, por supuesto. Ajá. Desde la castidad la vivimos.
Sí, por supuesto. ¿No? Claro, claro.
Pero no dejo de mamasearla, de mamasearme, de vernos y cachondearnos. O sea,
sí. Sí. A veces en situaciones extremas.
Sí. En una ocasión, en una reunión en la que fue mi mamá, nos ponen una canción bien chida de esas de vente,
que nos
mamita.
Encanta bailar.
Te agarro de cartón de chelas.
Y lo agarro yo también ahí.
Y mi mamá atrás, entonces la que salió apenada fue ella.
Y,
no,
y ya sí, nos empezamos a cachondear y los haces así de... Ups, que sentémonos.
Ay, confundes a tu madre, sí. Jonathan, la confundes.
Ah, mi mamá no se confunde.
Yo sé que no. Y bueno, Caro González, que siempre viene a hablarnos de cosas interesantes. No siempre, no siempre te invitamos.
No siempre. Está la segunda.
Carito, esa también es mi fantasía sexual desde que nos conocimos.
Sí.
Y, o sea, no sabes también cuántas aquí de... En mi corazoncito, cariño.
Que estudiaste medicina, pero te dedicas mucho también como a la parte de la sexualidad y de como me gusta, son de esas pocas médicas, bueno, no, mejor no digo pocas o muchas porque no lo sé.
De las
pero
médicas.
Sí, me gustan esas médicas que combinan como disciplinas que están relacionadas también con pues cosas diferentes a lo mejor a lo que habían estudiado, ¿no?
Sí, porque en medicina no me enseñaron nada de sexualidad.
Sí, no, no. Bueno, la psicología tampoco enseñan.
No.
Y luego...
No.
Sí, no. No, y luego hay gente que da terapia de diciendo que es sexólogo cuando en realidad no ha estudiado medicina, ¿no? O a lo mejor estudió un mes de sexología y está dando terapia. Yo le estoy diciendo esto porque es continuación de una conversación que estuvimos teniendo hace como una hora. Y entonces yo lo que les podría decir es, chequen las credenciales de las personas que les dan terapia. Es decir, yo no estoy diciendo, yo conozco personas que no estudiaron psicología de principio, pero después han hecho una serie de cursos, así 25, sobre terapia, sobre muchas cosas, y ya tienen toda esta experiencia y formación necesaria. Pero chequen, porque también alguien que acaba de graduarse de la carrera de psicología probablemente no tenga mucha experiencia. En la psicología no nos enseña nada sobre la sexualidad.
Los conocimientos que tienes en una licenciatura nunca serán suficientes.
Exactamente.
Para ser terapeuta, porque además...
Eso la gente no lo sabe, fíjate. Yo creo que mucha gente entra a estudiar carreras como la psicología pensando que terminando ya puedes dar... Puedes ser terapeuta, y eso no es cierto. Entonces, chequen todo esto, dónde estudió, qué experiencia tiene. Generalmente para ser terapeuta tienen pues una formación aparte.
Así es.
Y más sobre sexología, ¿no?
Oh, sí.
Y bueno, claro. Aquí, por ejemplo, los que estudiamos la maestría en sexología, pues son 3 años, 3 años y medio. No es así como corto, entonces. También.
Sí, no son 3 meses.
Sí, no, no son 3 meses, sí.
Y no, sí, es un diplomado, es una maestría.
Hay como ciertos aspectos de la sexología que están... Bueno, de las personas que nos dedicamos a la sexología, que están llenos de mitos, ¿no? Por ejemplo, esta idea de... Yo no sé quién piensa que cuando ir con un sexólogo significa que te va a desnudar o te va a hacer cosas.
Yo creo que esto también tiene que ver con las cuestiones éticas. Finalmente, no necesitas ser sexólogo, ni psicólogo, ni médico para encuadrar a alguien.
Claro.
Pero, claro. Sí. Pero y decimos sí hay literal, una mayor facilidad.
Por un abuso ¿sí? de poder.
Por supuesto. Un médico puede pedirle a la paciente que se desvista, pues bueno,
claro.
Para revisarla, porque sí, además sí. Estás yendo con el médico. Pero tú también te das cuenta cómo te toca, cómo te ve, uh-huh. cuando te está examinando, ¿sí? Un sexólogo, y yo lo he visto con pacientes. Pacientes a mí sí me han referido que han llegado y que le dicen a es que mira, tú tienes que hacer con tu esposo, lo agarras así y lo tocas. Y entonces empiezan a toquetearla, sino es que, claro, ellas dicen que han ido con sexólogos. Claro. Volvemos a lo mismo, no sabemos si son realmente sexólogos formados con todo lo que ello conlleva, con todas estas cuestiones éticas que también aprendemos dentro de la formación, o se dicen ser, ¿verdad?
No, y además yo diría, sobre todo a las mujeres y bueno, también a los hombres, si ustedes sienten que les están tocando mal, si sienten algo raro, paren, seguramente claro. Es porque es raro. O claro. Sea, no empiecen como que a lo mejor se lo hace a todas y a lo mejor me tengo que aguantar, por supuesto que no.
A lo mejor así es y no.
No, 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 no. Incluso si tú vas con un terapeuta que no te encuera, pero te va diciendo cosas que a ti no te están gustando, no te sientes a gusto, tienes todo el derecho de cambiar, de buscar otra persona, otro ginecólogo, otro ginecóloga.
Perdón, Carlos.
Ya, eso me iba a referir cuando tú decías que el médico sí lo revisa a uno. A nosotros en medicina nos enseñan, sí, hay que revisar, pero también depende el paciente porque consulta. Claro. O sea, si tú consultaste por un dolor de oído y te hacen un tacto vaginal, porque es que me pasó, o sea, escuchaba las historias cuando estudiaba medicina. Entonces también vean por qué están consultando y también, sí, los médicos tenemos que revisar y si es menor de edad, pues tiene que estar una persona adulta en la sala y todo eso. También nos tenemos que cuidar éticamente porque pues no falta también la persona que quiera hacerle daño al médico. Pero también es fijarse de... Yo muchas veces veo unos ginecólogos y yo digo... O médicos en general y digo, no, yo por ese no me dejo tocar. Pero es por eso, porque no me da la confianza o no me parece que sea lo suficientemente ético. Y creo que como médicos, psicólogos, sexólogos tenemos mayores responsabilidades y una ética enorme con la persona que tenemos al frente.
Así es.
Fíjate que ahora que lo mencionas hay algo que muy desde el interno, que lo hemos hablado incluso aquí, Paulina, cuando hemos tocado el tema de abuso sexual, de violación, de tocamientos, de acoso sexual. Si yo estoy con alguien que desde la mirada no me gusta, por mucho que tenga un poder o una jerarquía, llámese un juez, llámese un policía, llámese un médico, médica, llámese un abogado, lo que sea, quien sea, si desde la mirada hay algo dentro de mí que no me late, pongo barrera de por medio y me voy. Porque eso precisamente va a prevenir este tipo de pseudosexólogos o sexólogas que también me ha tocado ver de... Es que, mira, tú tienes que metérsela de esta forma y hacerle... Hasta que sienta bonito. O sea, no. Nosotros como sexólogos nunca te vamos a decir ni cómo coger, ni dónde se siente más rico, porque no hay una
no
sola
sabemos,
parte
no
del cuerpo.
Claro.
No te lo vamos a decir. Esos que se venden en revistas, que ya lo hemos hablado también fuera del aire, Pau, que se venden en revistas del corazón diciendo que la tarea de la semana es que te toca hacer. Esas son reverendas burradas que ni siquiera están basadas en un concepto científico. Sí. Porque quizá a mí no me gusta el vino y si la tarea de la semana es tómate una botella de vino con la pareja.
Soy alcohólica en recuperación.
Claro. Pero fíjate que yo creo que esto tiene mucho que ver con la información, con la educación, que siempre lo hablamos en IMESEX, pero con ese saber que es un sexólogo. Sí. Cuando cuando la gente sabe que tú eres un sexólogo, ay, ¿qué me vas a enseñar, mamacita?
Sí, eso es toda la vida.
¿Sí? Entonces, ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué estudiamos? ¿Cómo lo estudiamos? ¿Cuánto tiempo estamos? O sea, todo ese tipo de cosas que si yo llego con un médico, pues más o menos sé, bueno, sí sé mucho, pero pues sí, porque viví con uno muchos años y mi tía es médica, pero simplemente una licenciatura les lleva 6 años.
Por supuesto.
Y eso en el general la gente lo conoce, ¿sí?
Claro.
Entonces, y que si las especialidades y que si no sé qué, todo eso es algo del dominio público. La sexología no, porque simplemente hablar de sexo bajo cualquier modalidad todavía es un mito, todavía es prejuicio, todavía.
Sí.
Entonces ahora infórmate que es un sexólogo.
Pero además siempre a mí me ha pasado como en esta idea de que la sexología, cuando a mí me piden hablar de, no sé, cuando a mí me invitan a algún programa o algo así, es muy común que los temas que quieran abordar sean las posiciones del Kama Sutra, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las partes erógenas. Y es difícil que... Yo sí les he dicho, mira, no te creas que cuando yo estudié esto, y mira que llevo años y además haciendo investigación, a mí me dijeron en una clase, vamos a ponernos a hacer posiciones. En realidad, el estudio de la sexualidad humana es mucho más complejo. Entonces, si yo te digo que podemos hablar de relaciones de pareja, de infidelidad, de celos, todas esas son cosas que se relacionan con la sexualidad humana. Fíjate, y no es solo eso.
Yo doy clase en una universidad, y hay una clase, una materia que se llama psicosociología de la sexualidad. Y yo creo que yo tengo así tatuado, ¿no? La primera clase en IMESEX, en donde dijeron, la sexología tiene que ver desde cómo somos hombres y mujeres en el lugar en el que vivimos. ¡Tan, claro, tan! No es el cogimiento, no es relaciones sexuales, no son los condones, va mucho más allá. Todo nuestro comportamiento, toda la cultura, todo lo que aprendemos como hombres y mujeres en la sociedad en la que estamos, en las formas culturales que tenemos, y eso también cómo nos puede beneficiar o perjudicar.
Sí.
¿Sí? Porque obviamente mucha de la represión tiene que ver con cuestiones de género. Y hablar de género tiene que ver con la sexualidad humana.
Sí.
¿No? Entonces, como
por
que
ejemplo, sí.
no hay esa incorporación de todos los elementos que se manejan dentro de la sexología.
Uh-huh.
¿Sí? Y creo que eso es falta de información
todo
hacia afuera.
Total, y ahorita que hablabas de la parte médica, sí, a mí me pasaba con mis compañeros, yo soy colombiana, y cuando les dije, no, me voy a ir a estudiar sexología, pues para mí primero fue cambiarme el chip, para podérselo cambiar a mi familia, ajá, para poder decirle a todos, no, me voy a ir a estudiar sexología, y decirlo, pues, muy segura de mí misma, pero siempre recibía la misma pregunta. Había personas que me dijeron, te vas a morir de hambre, otras me dijeron, como, ¿qué sexología? Y es muy difícil, tú siendo médica, yo salí de una universidad muy buena en Medellín, en Colombia, pero siempre tú empiezas el primer semestre y te dicen, ¿en qué te vas a especializar? Te faltan 7 años, pero ¿en qué te vas a especializar?
¿Y en el primer semestre?
Pues realmente no sale mucho quedarse como médico general en Colombia.
Aquí
es
tampoco,
mucho mejor especializarse.
Pero es terrible. También, o sea, hay que volver un poco a la idea de que también los médicos generales, exacto, y familiares, como le dicen en Estados Unidos, son igualmente valiosos. ¡Qué horror! ¿No?
Entonces, yo quería ser ginecóloga y a mí me encantaba la parte de la mujer, de la ginecología, y todavía me sigue gustando. Pero empecé a rotar y a hacer como las rotaciones y las visitas a hospitales y me empecé a decepcionar de la ginecología porque decían, no se le puede dedicar el tiempo a la paciente, su embarazo es así, atienda parto, trasparto, parto y no le da tiempo a uno de ser humano, o sea, no le da tiempo a uno de dedicarle ese tiempo al paciente, y pues conocí la sexología, pero no es lo mismo decir que vas a ser pediatra, que vas a ser anestesióloga, que vas a ser, qué sé yo, ginecóloga, a decir no, voy a ser sexóloga, y sexología dura más. Yo tengo mis mejores amigas, gracias, están en anestesia, en pediatría, son 3 años y esto, lo mío son 3 años y medio.
Sí.
Obviamente ya se están matando, duermen 3 horas y media cada día, yo vivo la vida más feliz.
Sí, por supuesto.
Tengo la mejor vida.
Sí,
claro,
sí, sí.
Pero es muy duro uno, y sobre todo, no sé, tengo tú me dirás, y las dos mujeres de acá me lo dirán, pero yo he sentido que como mujer, el decir que estás estudiando sexología, tiene 2 efectos en los hombres. O los espanta, como echarles matamosquitos, ¿cómo se llama aquí el matamosquito?
Sí, ray.
El ray.
No sé, le decimos
sí,
ray.
Como echarles ray.
Insecticida.
Porque salen volando, o sea, salen como espantados. O es esto de, ¿y qué me vas a enseñar? ¿Y cómo coges?
Sí.
Entonces,
sí,
¿creen que uno está estudiando prostitución o algo así? No, es en serio.
No, no, pero no,
yo respeto la profesión.
Por lo menos ya diríamos cuánto cobramos, ¿no? Le vamos poniendo precio. A mí yo no sé por qué, pero no, a lo mejor me ha pasado, si alguno de los hombres que me conoce, y a lo mejor salí con él, y me diga si se espantó. A mí por lo menos nunca me lo han dicho de entrada, entonces... creo que tengo suerte en eso, ¿no?
Pero sí, o sea, para mí ha sido
pero
difícil,
sí, verdad,
como médica,
sí,
decir estudio sexología porque amo la sexología, amo la medicina, pero como que todo el día me veo obligada a defender la sexología, a explicar qué es, qué hace un sexólogo. Creo que va a hacer un CD y lo voy a grabar.
Sí, claro.
Para hacer una grabación de todo lo que es. Pero en cambio hay otros hombres que lo respetan mucho y que se interesan más como por conocerte y que te da un valor agregado. Pero por lo general cuando estás en esto del ligue, como le dicen acá, es complicado a veces. O para mí me ha pasado así. O sea, he sentido como ese rechazo.
Sí.
Sí, creo que esta experiencia no nada más la viven las mujeres. También me ha tocado verlo con algunos hombres sexólogos, ¿no? Que como somos sexólogos, entonces somos la máquina sexual también esperada.
Claro, por supuesto,
¿no? Y que ese mito también lo vivimos como hombres, no nada más como sexólogos. Pero tú tienes el plus de, ah, entonces tú sí me vas a llevar a tocar el punto G, el J, el H y el JK. Y el punto U, que no sé dónde, ¿no? Y sí está mucho esa idea. Ahora, en ustedes, en esta parte del trabajo con mujeres, ¿cómo es que las han llevado? Digo, tú nos decías, Caro, en esto de la ginecología, que no te da el tiempo, y lo entendemos perfectamente. No hay gran diferencia en ese sentido entre la medicina pública de Colombia y la de México, que es abre parto, saca escuincle, abre parto, saca escuincle, ¿no?
Sí.
Y casi, casi máquina de hacer niños. ¿Cómo le han hecho para poder darle a la mujer, a las mujeres que atienden, con las que trabajan, esta confianza de poder dar la apertura hacia entender su propia sexualidad? Porque en ese sentido, Colombia y México también estamos en la misma. O sea, sí, no dejamos de ser países latinos, en donde la sexualidad se utiliza para el juego, el albur, el doble sentido, y poco para la parte neta de la experiencia del placer.
O para tener bebés.
También. Sí, a los 13 años no pueden darles pastillas, no pueden darles condones en salud pública, pero sí pueden abrir la pata y juzgar de a esta embarazada, pues que lo tenga o que lo aborte o que bla, ¿no? O sea, allí sí. ¿Cómo le han hecho ustedes?
Fíjate que yo creo que algo interesante es cuando en mi caso, como psicóloga, bueno, pues muchas pacientes van a resolver alguna situación en psicología. Sin embargo, cuando ven ahí que dice sexología, se quedan así de, órale, puedo hablar más. ¿Sí?
Okay. Porque, y que no me vaya a juzgar.
Exactamente, exactamente. Porque desafortunadamente, digo, no sin, no queriendo echar carrilla a mi profesión, pero sí hay muchos prejuicios dentro de la psicología con relación a la sexualidad. Entonces, los pacientes que llegan y que tienen alguna situación particular que tiene que ver con su sexualidad son felices porque no los voy a estar juzgando, no les voy a poner tacho, crucecita o palomita o lo que sea, sino que voy a entender y voy a escuchar la situación que los está molestando en ese momento. En esta materia que te digo en la universidad, porque es una materia optativa y sin embargo los alumnos se quieren inscribir y la quieren tomar. Y para mí realmente ha sido una satisfacción y una maravilla cuando los alumnos van a dar su opinión con relación a la materia. Es que Laura es muy profesional y nunca ve nada morboso o sucio, y lo que habla, lo habla con ética y lo habla... Claro, para mí, y esto lo he ido aprendiendo, la sexualidad no tendría que ser la seriedad. Es que el sexo es serio y es pecado y es... No. Es parte de nuestra vida, es algo inherente del ser humano, Entonces, con esa naturalidad lo debiéramos tratar. Claro. Entonces, para los alumnos y las alumnas es realmente, les gusta tomar esa materia también por cómo tú hablas de ello. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, Jonathan, sí. Pau, en esa convicción en la que tú estás y en esa seguridad que tú tienes, la gente lo ve. Y confía entonces para poder hablar de cosas que sí son íntimas. Tampoco es que vayas por la calle hablando con todo el mundo de tu sexualidad, ¿verdad? O de lo que te ha pasado o no con relación a ello. Pero sí es una... Sí se liberan mucho cuando ven que eres sexólogo o sexóloga. Es sí. Maravilloso.
Y también, porque yo noté el otro día tenía la pregunta de si vivimos una sexualidad igual, mejor, mayor. Pero creo que también, bueno, yo lo hablo desde la docencia en sexología, de repente sí me toca ver mujeres que llegan con algunas creencias, pues al final vivimos en la sociedad y creencias e ideas que van cambiando y que también de alguna manera nos ayudan. Yo siempre he dicho que la sexología me ha ayudado más a conocer sobre pareja que sobre sexo. Es decir, o sea, mi vida amorosa ha sido mucho mejor desde que soy sexóloga. No puedo decir que mi vida sexual, además creo que empecé justo cuando empezaba mi vida sexual, entonces tampoco es que conozca muchas otras cosas. No tengo mucho punto de comparación, pero creo que sirve más en eso también, en que empiezas a entender a las otras personas y a respetarlas y
A mí me ha pasado eso porque con la pregunta que hacías, Jonathan, pues yo no estoy en ese momento ejerciendo, estoy dedicándome a estudiar todo eso de la sexología. Ajá. Pero sí me ha pasado que al ver, por ejemplo, mis mismos compañeros que antes me decían, ¿y sexología? ¿Y qué hace un sexólogo? Como que yo creo que ya los tengo súper desensibilizados. Entonces, ellos ver que yo les hablo segura del tema, que no le pongo como ese misterio, que hablo... A veces usamos tecnicismos, pero creo que los tecnicismos a veces son necesarios en sexología como para mantener esa seriedad. Pero también como, sí, porque hay cosas jocosas, hay cosas que sí dan risa, y yo creo que ya los he sensibilizado, pero sí he sentido que a medida que he estudiado más y he ganado más confianza en el tema y como más herramientas, ellos también, o sea, se las he transmitido, y me ha pasado que voy, no sé, en un avión y platico con el del lado y me termina sabiendo que soy sexóloga y me termina preguntando algo de sexología, o sea, que digo, a tal punto, y es porque casi no tenemos personas expertas en el tema con las que hay que hablar. Entonces me ha pasado, digo que soy sexóloga y es como si les pintara un super paisaje y como que dijeran, ay, aquí me puedo desahogar, sí, o de aquí sí puedo hablar tranquila porque no me va a juzgar. Exactamente. Lo que tú decías, entonces creo que no solamente en el campo como terapéutico o profesional, sino como en el día a día, que uno va viendo que a medida que uno tome la parte de la sexología seriamente, se lo transmite a los demás.
Me gusta los que preguntan y no los que piensan que te van a explicar las cosas. Sí. Porque me han tocado también de esos. ¿No te ha pasado?
Sí, claro.
Mi queja constante de porque cojo sé de sexología. Sí. A lo mejor tiene buenas relaciones sexuales, sí, una vida sexual extraordinaria, pero eso no significa que sepan de la parte de sexualidad.
Así creen que la sexología es experiencia personal.
Claro.
Sí, esta parte del yo lo que digo, lo que he vivido, es la neta del planeta y no, exacto, hay oportunidad de... Uh-huh. Y creo que desde mi experiencia en esto que comparten, es como dejar también encasillado el placer sexual a una sola persona, ¿no? En esto que decíamos de cómo se siente más rico, pues no sé. O sea, hay a quienes les encanta que les toquen el dedo gordo del pie izquierdo.
Y a otros, claro, no.
Y a otros, claro, nos dice, güey, me da... O a quienes les da exactamente lo mismo, ¿no? O sea, ¿quieres? Ay, atáscate, espérate. ¿No? O sea, me da igual si está, si no está, o sea, ajá, X. Uh-huh. Y entonces, dejar reducida esta experiencia, porque además lo dices muy sabiamente, Pau, esta parte de la pareja... Me parece que allí todo el mundo es experto. Conocí a un fulano, ¡ay, qué miedo me da ese güey! Que se dedica, o sea, de verdad el chavo, bueno, sí, el chavo se dedica a lo que menos se puedan imaginar ustedes, literal, casi casi payasito de esquina. Payasito. Y tuvo una experiencia con una terapeuta, ¿no? Y de allí dijo, yo voy a ser terapeuta de parejas. Entonces empezó a repartir tarjetas.
Ah,
el güey se separó de su esposa, obviamente. Pero quería dar terapia de pareja. Y esto que dices ahorita, Pau, del estudio de la sexología, más que de ver si cojo o no cojo rico, es entender al otro. Entender la relación de pareja y mi relación con otros. Uh-huh. No un pinche cursito, una terapia te va a ayudar a ser terapeuta. No,
y aprender a...
Y también entenderte a ti y respetarte,
sí,
a ti
primero. Y aprender que lo que tú crees y has vivido no significa que va a ser lo mismo que otras personas, ni tiene por qué de ninguna manera conectarse, dirigirse o vincularse a lo que la otra persona esté haciendo, ¿no?
Exacto. Que mira que era parte de lo que platicábamos ahora. Yo hice un estudio con un compañero de IMSEX y lo hicimos con una encuesta que la montamos en internet y la hicimos para mujeres de Colombia y mujeres de México y de sexualidad en general, pero preguntamos mucho más de masturbación y eyaculación. Y le estaba contando a Pau que nos llamó mucho la atención, pues las colombianas a comparación de las mexicanas nos fue como mal, porque se masturban menos, el grado de religiosidad es mayor, pero encontramos cosas muy interesantes ahora hablando de pareja y es... que les preguntamos, fue cuanti y cuali, fue mixta, pero entonces les preguntamos, ¿te masturbas sí o no? Uh-huh. Y ¿por qué sí o por qué no? Y muchas que no se masturban, la respuesta fue, no me masturbo porque tengo pareja. Y las que contestaron, sí me masturbo, es porque no tengo pareja. Entonces es como el hecho de tener o no tener pareja me permite a mí masturbarme o no masturbarme. Entonces si yo no me conozco, no me sé mi sexualidad, no sé qué me gusta, qué no me gusta, si me gusta que me toquen el dedo gordo, ¿no? Pues, ¿cómo se lo voy a decir a mi pareja? ¿Cómo lo voy a comunicar?
Ahí ustedes les preguntaban si lo platicaban con la pareja y con los amigos.
Ajá. También si les hicimos las dos preguntas. Si le cuentas a tu pareja que te masturban, las que dijeron que sí, lo cuentan porque la pareja se los pregunta.
Y no es la mayoría, ¿verdad?
Y no es la mayoría. Muy poquitas.
Ahí sí, para que veas desde la sexología. Yo digo, ¿cómo puedes vivir sin contarle a tu pareja que te masturbas o que no te masturbas?
O lo otro era decir, ah, como nos masturbamos juntos, pues él sabe que me masturbo. Pero eso no es masturbarte. O sea, estás en pareja y te estás haciendo caricias en órganos sexuales. Entonces, y el de las amigas, muchas menos les contaban a las amigas. Y era, no, a modo de chiste o a modo de broma. O no les cuento porque para qué hablar de esos temas. O también era como el miedo a ser juzgadas. O como, sé que no lo entenderían. O
sea, es que ahí, para que vean los hombres cómo son, aquí hay una diferencia y tiene que ver con la educación, pero los hombres sí pueden bromear más o no bromear y hablar en serio sobre la masturbación. Las mujeres no lo hacemos. Créanos, no lo hacemos.
Todo lo que tiene que ver con la masturbación, con órganos sexuales y demás. Ayer me estaban platicando un amigo que decía, es que en mi escuela, ahorita, o sea, de repente, sí, no sé de qué estábamos hablando, que le cayó un clic, ¿no? Hacían competencias de la pipí, ¿no? De ver quién la tira más lejos. O sea, yo los malos veía y decía, ¿qué hacen esos? ¿No? Pero ¿cuándo las mujeres hacen eso?
No, jamás,
eso?
Jamás.
¿No? Ah. Inclusive el baño,
pues,
está cerrado.
No la lejos.
Los baños,
no, pero
están,
los baños
cerrados.
Están cerrados.
Ah, sí.
¿Sí? O sea, no podemos tener la libertad de compartir con nadie nada que tenga que ver con nuestros órganos sexuales.
De hecho, es como muy curioso porque allí va la contra. Entre hombres, ya de adultos, no de niños, ya de adultos vamos solos al baño. O sea, si tú estás en un antro, en una fiesta donde hay muchos hombres, vas solo al baño. Y las mujeres, por lo común, van acompañadas. No quiero decir siempre, porque también conozco las que no. Sin embargo, muchas mujeres sí dicen de, mana, vamos al baño, ¿no? Y ahí se van, y tacón, tacón, 3 horas después salen todas emperijolladas otra vez, la boca roja. Y uno dice, bueno, espero se hayan hecho cosas lindas para ver si había arreglado de esa forma. Pero pues no, resulta que nada más fueron a sentarse una al lado de la otra para contar el chisme mientras se pasaban el papel por debajo del baño.
Exactamente. Con pared en medio, por favor, y puerta.
Y es que sí me ha tocado, o sea, de esos baños que están cerca uno del otro, de hombres y mujeres, sí me ha tocado escuchar que están platicando. Así, y fíjate cómo
a mí también me ha tocado.
O sea, dices, no manches. Y nosotros, y fíjate que esto tiene que ver mucho con una costumbre, por eso son los famosos cuartos oscuros. Esa es parte de la historia de la comunidad gay. Los cuartos oscuros surgen porque no tenían permitido hablar. Entonces, si yo, hombre cabal de los años 40, iba al baño y quería tener un encuentro sexual, tenía que ser un cuarto oscuro, donde no iba a expresar absolutamente nada, donde me iba a quedar callado para que no se enteraran quién era yo. Esa es parte de la historia de los cuartos oscuros. Entonces, obviamente, esa tradición, aunque ya no tan fuerte ni tan rígida como mediados del siglo pasado, principios del siglo pasado, aún la seguimos perpetuando. Tú vas a un baño de hombres y, a menos de que sean muy cuates y qué, y sea con sus palabrotas, ya sabes, acá bien machos alfa, se la pasan dialogando, compartiendo, pero es poco. A comparación de las mujeres que están formadas en la fila y, sí, comadre, fíjate, y se les, bueno, les suda la lengua a las mujeres. Les suda, sí, la lengua.
Es cierto.
No, y en muchos baños más grandes de lugares específicos, hay inclusive salitas.
No.
Así, claro.
No, no sabías.
Yo no. Bueno, son lugares un poco más nice,
o como diría yo, más play.
Ajá. Sí, hay salitas con sillones y espejos y platitos.
Y te ponen el secador de pelo por si te quieres tocar tu pelo.
No, por supuesto.
A mí siempre se me echó muy incómodo porque, bueno, los baños, a menos que sea un baño muy limpio, sin olores, pero.
Ay, sí. Porque si no entras y sales volada.
Sí, bueno, sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, pero sí es una cuestión, nuevamente, volvemos al género, ¿no? Cuestiones de género y de lo que está permitido o no, siendo hombre o siendo mujer.
Que es algo que también yo me he cuestionado mucho después de haber estudiado sexología. Todas estas cosas de, justo hoy estaba hablando en una entrevista sobre, alguien me preguntaba, bueno, la reportera me preguntaba si en esta época ahora las mujeres, con todos estos cambios que había y la liberación, que bueno, lo que sea, ahora las mujeres estábamos más estresadas y no sé qué. Entonces yo le dije, mira, sí, pero porque yo esto lo puedo decir desde que lo he vivido cuando yo he dado talleres sobre género o hecho investigaciones. O sea, si tú le preguntabas hace 30, 40 años a un grupo de hombres, ¿cuál sería la vida ideal de un hombre en en esa época te diría, bueno, pues que sea un hombre que, pues que sea proveedor, que vaya a trabajar, que sea buen padre, lo que sea. Y una mujer te decía, bueno, pues que sea buena madre, buena ama de casa, ¿no? Uh-huh. Y ahora, si tú le, si hace, de verdad, hagan ese ejercicio, pregúntale a un grupo de hombres qué es lo que espera que tenga un un hombre, y te van a decir lo mismo, que sea buen proveedor, que ta, 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 ¿no? Digo, ya hay muchos hombres más conscientes de que hay distintas masculinidades y te agregarán algunas cosas, pero tú pregúntale a un grupo de personas qué es lo que espera que una mujer haga hoy en día, y también te van a decir que sea buena madre, que sea buena esposa, que sea buena ama de casa, y que tenga carrera, y que tenga casi casi maestría si se puede, y que trabaje, y que gane bien. Entonces solo se han sumado las exigencias que tenemos las mujeres, y entonces eso es un tema de estrés muy interesante. Y le dije, es que a las mujeres nos han enseñado que podemos hacerlo todo, pero no nos han enseñado que no tenemos que hacerlo todo. O sea, podemos elegir entre las cosas. O sea, sí, tú puedes ser lo que tú quieras, pero no tienes que serlo todo. No tienes que ser ama de casa y no sé qué, y tener
pareja
y 8 brazos como un pulpo, ¿no? Uh-huh. A mí eso me parece muy interesante y creo que lo he mencionado un par de veces. Y también me preguntaban sobre cómo esto estaba cambiando y la gente decía, es que antes era más fácil porque tú sabías que te tocaba así, pero no necesariamente mejor. Ahorita apenas estamos, y creo que lo platicaba contigo, Caro, ¿no? Las mujeres, y sobre todo si estamos ya más como sensibilizadas en esto, a lo mejor algunas nos gusta pagar en la primera cita o repartir la cuenta o lo que sea, y entonces algunos hombres lo aceptan bien, otros no saben qué hacer. Y entonces estamos como reacomodándonos en todo esto, pero tiene que ser ganar-ganar. Claro, aquí todos ganamos, claro. Y aquí todos... Antes las mujeres siempre lavaban los platos, ahora vamos a ver quién los lava o nos turnamos. Uh-huh. Pero aquí el asunto es, pues sí, vale la pena, porque los estereotipos de género y el a ti te toca no llorar y a mí me toca llorar, nunca nos hicieron felices, nos limitaban mucho. Uh-huh, uh-huh. Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar nuestro nuevo lugar en el mundo, en las parejas? ¿Y cómo le vamos a hacer esto, no? Para que no sea mientras yo quiera y a mí me beneficie y no a ti. Y es difícil porque no tenemos educación para tener relaciones de pareja. O sea, yo siempre digo, cualquier idiota se enamora. Pero tener una relación de pareja, aprender a amar, a ser equitativos, aprender a discutir.
Es bien difícil.
Es bien difícil. Y no es algo que nos enseñen.
No.
A veces lo aprendemos ya con los años de vida, la experiencia mediante ensayo y error.
Mira que yo me da cuenta, lo de la cuenta lo hablábamos, a mí me pasó en Colombia cuando yo salí con un chico, era, bueno, sí, la primera me invita y me dejó invitar y gracias, por la segunda miti miti o invito yo. Cuando llegué acá, como a los 4 meses, pues no sabía como toda esa, digamos que yo lo veo como machismo. Y entonces, listo, la primera vez me invitó, le dije gracias, la segunda como también, y le dije listo, gracias, y como que la tercera fui a invitarlo yo, a decirle miti, miti, no, bueno, lo ofendí. O sea, fue como muy incómodo porque yo dije, pero no le menté la madre, fue como si se lo hubiera, en serio, y yo decía, pero ¿qué tiene de malo? Entonces,
pero total.
Y yo la verdad que como que le pregunté después a un compañero de la maestría y le dije, ven, ¿hice algo malo? O sea, como, ¿qué hice? Porque cambió completamente. Me decía, lo que pasa es que acá es no, las mujeres por lo general no pagan. Y yo, pero es que, ¿qué tiene malo? Quería tener una atención con él y él la tuvo conmigo. Pues, está bien, ¿no? Me decía, sí, pero para él no. Y yo, ok, está bien, pero eso es una confusión horrible porque no, ahí no está, o sea, yo ahí no me sentí igual a él.
Claro.
O como con las mismas.
Es que está como esa parte del dinero que da el poder, ¿no? Y que finalmente aquí en México, y no sé, quizá diga una guarrabasada, pero ahí me cachetearán, chicas, si me equivoco. Me parece que mucho tiene que ver también lo que se espera de nosotros como hombres en esto de la manutención, de lo que nos decías tú ahorita, Laura, que tiene que ver, ¿no? El ser proveedor. A una mujer no se le ve como proveedora aún. Y que últimamente y tristemente, en muchos comerciales de televisión me vienen a la mente de un mexicano no se raja, un mexicano hace. Híjole, creo que eso nos va marcando más hacia donde tendríamos, quiero entrecomillar, en donde tendríamos que estar y que no es así. O sea, esta parte del apoyarnos, recuerdo mucho que a principios del siglo, de este nuevo siglo, surgió un programa de televisión que se llamaba, o se llama, Papá en la casa, algo así. Es una producción mexicana, de lo poco que puedo decir, bueno, están rompiendo con estigmas, en donde la madre es la que mantiene y ella es la que trabaja y el papá es el que se dedica a hacer las labores domésticas.
Incluso también hay una así, se llama Amo en Casa, algo así. Amo es una novela.
Me parece, no me recuerdo, aquí fue una serie, y para colmo en una televisora que no quiero mencionar. Pero era como muy desde este estereotipo de empezar a romper el estigma, de empezar a romper, y obviamente no duró mucho al aire, porque se rompe precisamente con lo tradicional. Y entonces, yo lo que veo, y hace poco leía, retomando esto, leía que los conceptos de hombre y mujer mucho tienen que ver, gracias a la televisión en México en este caso, de qué es lo que nos ha vendido de la mujer sufrida y abnegada, que el cuento de Cenicienta, que se va a encontrar el príncipe rico, que la va a sacar de la desgracia. Y era lo que yo le decía a una amiga el otro día, pues pobres de las heroínas, toda la vida sufren, lloran, se entristecen. Y creo que lo hablaba también en algún momento contigo, Pau.
Sí.
Sufren, se entristecen y nada más se cogen al protagonista. Y las que son las villanas se cogen a todo el mundo, claro, se la pasan bomba.
Y les va
bomba,
mal terriblemente.
Sí, y terminan quemadas, ahorcadas, muertas, sacrificadas, atropelladas, sin cortadas, familia. Sin familia, abandonadas, solas, aventadas. Bueno, tienen un final tan desgraciado que uno dice, bueno, pero se la pasó bomba, ¿por qué la castigan de esa forma? Y entonces estos estereotipos se están perpetuando y de allí mucho de la guerra que viven las mujeres, esta guerra de género que va con ellas mismas, en donde las mismas mujeres son las que están en contra de ellas, ¿no? O sea, es que esa es una zorra, es que esa es una puta.
Es horrible, es una guerra entre mujeres. Por favor, no hagan eso, porque las mujeres somos luego las que perpetuamos eso. Por lo menos a mí me ha tocado 100% de las veces escuchar a una mujer decir eso de otra mujer y no un hombre. Y luego se los decimos a las chicas pequeñas y entonces les estamos mandando muchos mensajes, muchos mensajes, como de no te puedes vestir de cierta manera, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y entonces si no eres zorra y ser zorra es muy malo. Y entonces es complicadísimo.
Mira, de lo que Jonathan estaba hablando en estos días, como viendo artículos y cosas, me llamó mucho la atención y me sentí muy identificada porque no sé si lo leíste para una investigación que hicieron y dice algo como que las mujeres entre más nivel académico tengan, maestría, diplomado, especialización, no sé qué, más difícil es encontrar una pareja estable.
Sí, para algunos.
Entonces yo decía, no, güey, entonces decides como o estudio y me realizo profesionalmente o tengo pareja y me realizo personalmente, como que es elegir y no tenemos por qué elegir.
No tenemos.
Sí. Entonces, pero ese estudio dice eso, dice que se notó que entre la mujer más preparada o más estudiada era más difícil que encontrara pareja pues por el nivel académico que tenía. Claro. Yo decía, es absurdo, pues porque realmente sigue siendo como mucha diferencia, aunque ha cambiado un poco, sigue habiendo esta guerra de géneros y entre nosotras mismas. O sea, las mujeres.
Sí, claro.
Creo que estamos perpetuando muchísimo.
Y la mamá que trabaja, qué mala madre es porque trabaja, ¿no? Uh-huh. A ti te toca ver todavía eso, me imagino, en terapia.
Sí. Sí, por supuesto. Yo trato de hacer ver cómo pueden equilibrar y. Pero no desde afuera, también desde ellas. Porque si la mamá se siente culpable, pues va a trabajar con esa culpa.
Claro.
Con los hijos y con todo es así, ¿no? Y entonces los hijos pueden empezar a manipular y a chantajear. Porque como nunca estás, mamá, y la mamá dice, sí, es cierto, mijito, tienes razón, ¿no?
Híjole.
En lugar de reeducar ahora al hijo, o educar al hijo o a la hija en una nueva forma, en un nuevo sistema.
No, y decirle, mijito, la situación económica no está para que yo no trabaje. Si yo digo, no sé, hay muchas personas que trabajan con mucho gusto, pero a lo mejor le diría, si yo pudiera no trabajaba, ¿verdad? Pero
Y fíjate que en esto que mencionan, a mí me ha llamado la atención la cuestión de los hombres y cómo toman esto de que las mujeres sean las proveedoras. La mujer, pues, es la que trabaja, la que es la proveedora. A lo mejor tuvieron que decidir entre los dos por una situación particular y deciden que la mujer, en ese caso, bueno, es la que va a tener ese desarrollo profesional y económico para la familia. Pero yo no sé si esto tenga que ver también con toda esta ideología y cuestiones culturales y sociales, que el hombre se empieza a sentir tan menos, que no tendría por qué, porque entonces en ese caso todas las mujeres, me incluyo, que en un momento dado hemos estado en nuestra casa, pues yo me tendría que sentir menos, ¿no?
Sí, pero la sociedad les castiga. O sea, les castiga no ser proveedores, les castiga. Uh-huh. Porque además, el que se queda en la casa, por ejemplo, como amo de casa, también está trabajando. Claro, pero como el trabajo de casa nunca se ha reconocido.
Claro. Es el más mal pago de los trabajos.
Sí,
claro.
Cero.
Entonces empiezan también como a chantajear y a utilizar su, entre comillas, falta de poder, porque el poder es diferente.
Sí.
Eso lo vimos por años y años y años con las mujeres que se quedaban en casa, en contra de la propia relación de la pareja. Entonces es bien complicado. Yo, y claro, ellos aparte tienen, si lo hace una mujer es lo normal. Uh-huh. Si lo hace un hombre, ¿qué onda, no?
Sí, claro.
Ya no nada más es cómo se sienta él, sino todo su alrededor también.
Sí, por supuesto.
Cómo rectifica, ratifica o no lo que está haciendo.
Y algo que a mí me llamó la atención desde hace rato que lo citaban era en este multitask de las mujeres. Ajá. No es, una mujer no puede, una mujer puede trabajar, atender hijos, atender el hogar, lavar, planchar, trapear, sacudir, barrer, trapear, hacer la cena, picar, coser, surcir, hacerle el traje al niño, la tarea, revisar y demás.
Coger también.
Aparte de, claro, estás obligada a coger el viernes en la noche.
Sí.
Porque al otro día descansas. Ajá. Sí, así de absurdo suena. Ajá. Pero, y un hombre, digo, cuando viene una separación de pareja, el hombre entonces se dedica a trabajar y no cuidar a los niños. Porque además el gobierno, o bueno, el Estado, le da la el derecho del cuidado o la guarda y custodia de los niños a la madre antes del padre. Uh-huh. Y entonces digo, ¿y cómo es que nosotros los hombres no podemos también, claro, con todo eso? Y eso es algo que bien marcado de este estereotipo que hablábamos.
Sí, es que qué difícil es luchar contra todo eso en la sociedad en la que vivimos y en la que, pues, nos tenemos, sí, que desenvolver. O sea,
no
medio
es privativo luchamos de nuestro país.
No, claro.
No, o sea, no, definitivamente. No,
totalmente.
Es, en todos lados, ¿no? En todos lados hay esta cuestión, esto que mencionas con relación a los niños y demás. ¿Cuántos abusos también hay de parte de las mujeres
hacia los
hombres? Esos papás, sí, ¿no? Que no los dejan, que no les permiten.
Que no les dejan ver a los hijos.
Los manipulan de una forma.
No inventes, ¿no? Entonces, no tenías poder. ¿Y qué tal ahora? ¿Cómo me estás
fastidiando
la existencia, no? Entonces, sí son usos de poder en mala onda, para todos lados, ¿sí? Cuando se dan situaciones de esta naturaleza es bien complicado.
No, y ahora que mencionabas como lo de las multitareas que ya tenemos las mujeres, también se juzga mucho, en la sociedad estamos juzgando mucho, en una mujer decide, no voy a trabajar. Uh-huh. Y entonces ya es, pero ¿por qué no vas a trabajar? No, ya si tienes que trabajar.
Si terminaste la universidad.
¿Para qué hiciste esa carrera y en ese momento te estás dedicando a tu matrimonio? Pues si quise parar, mi matrimonio me necesita en ese momento, o estoy viviendo en otro país.
Se me antoja y ya.
Y se me antoja y puedo, pues, exacto.
Claro.
Pero también hemos llegado al lado contrario. Antes decíamos, no, es que la mujer a la casa y el hombre al trabajo, pero y ahora que la mujer está trabajando y decide no hacerlo, también es porque no está trabajando, si estudió una carrera, si tiene con qué. Pero
de todos modos, ¿para qué trabajas tanto? Exacto. ¿Y esos niños?
O
sea, por todos lados te llega. Entonces, si lo haces porque lo haces y si no, también.
O no. Si decides no tener hijos con tu pareja y eso,
claro,
es... Pero si viniste al mundo a tener hijos y a procrear, pues no, o sea, si no quiero... Porque me ha pasado de... Conozco parejas cercanas que han decidido no queremos tener hijos y es, no, bueno, se están yendo contra las reglas del universo.
Uh-huh. Sí,
y realmente no, antes me parece una decisión demasiado difícil de tomar, pero demasiado madura, demasiado responsable muestra,
claro,
como el compromiso de esa pareja. Uh-huh. Y es llegar a acuerdos y no debe ser fácil hacer el duelo, porque aunque no quieras tenerlo, pues tienes que hacer el duelo que no lo vas a tener.
Sí.
Entonces, como que nos han sumado las tareas y también se han vuelto obligaciones, en que si no las haces también te van a juzgar, pero si las haces como y descuidas una, no, tiene que ser las 8 por igual o las 10 por igual, uh-huh, tienes que trabajar y ser mamá 100% bien todo y no te puedes equivocar.
Y el tema de la cocina, porque yo alguna vez que hacía un taller les preguntaba a las mujeres sobre que, bueno, queriendo como quitarse estos estereotipos, pero me hablaban, por ejemplo, de esto de la cocina y su casa, ¿no? Que si alguien entraba a su casa y veía platos en la cocina, se iban a sentir poco mujeres porque no estaban lavados esos dos platos en la cocina. O sea, la cocina como en lugar de decir, bueno, en esta pareja no se lavaron dos platos, que también me parece una exageración, iba a ser la mujer, ¿no? Si mi marido trae la camisa arrugada, entonces son, y son mujeres profesionistas, es un tema.
Ah, sí, claro. Sí, claro.
Por claro, supuesto. Claro.
Es muy difícil.
Por supuesto, aquí la bronca más grande la vive la mujer, y si el hombre llega manchado y arrugado, es la pinche vieja huevona que no lava, plancha ni sacude la camisa antes de que se la ponga el marido. Y si el niño llega arrugado, manchado, sucio, sí, a la escuela, la bronca es de la mamá.
Ah, pero si por X o Y razón la mujer o la mamá de esa familia tuvo que salir, se enfermó su mamá y está en otro estado y se tuvo que ir. Y entonces el niño llega mugroso, arrugado y sin planchar. Ay, pobrecito, es que el papá, mira, y ay, si ya tan pobre, hace mucho sí, por traerlo a la escuela y ver las tareas. Ajá,
y qué buen papá.
Ok, y ya aparte, la comida.
No, y, o sea, aunque papá pasa el súper a comprar la comida preparada y... No, qué horror, estamos jodidos por el... Y empezamos hablando de cosas ricas y ya estamos viendo esto del género. Estamos jodidos, Millán.
No, o que tú como mujer digas no sé cocinar o no me gusta cocinar, pues yo cocino lo básico y viviendo sola, pues me toca defenderme o me muero de hambre. Pero es como, ¿y no sabes cocinar? O cuando cocinas y cocinas rico, porque también he aprendido a cocinar rico, es, ¡ah, ya te puedes casar! No. O sea, no. Eso no es un factor de una checklist, de listo, ya cocinas, cumples con el requisito para...
Eres virgen, ya cumples con otro requisito.
Exacto. No, bueno.
Y también no sé si les ha tocado que se arrullan al bebé, y de la amiga, de la prima, de la cuñada, de quien sea, y se duerme. ¡Ay, eres buena madre, ya te puedes casar!
Y tener hijos, o sea.
Puedes tener hijos.
O te casas y es, ¿y para cuándo los hijos? A ver, estoy primero en el primer paso de hacer pareja, formar pareja, aprender. Y ya me están metiendo hijos, o sea, no solo ser esposa, sino también mamá.
Tienes el primero y te preguntan que para cuándo.
Para el segundo.
Y si son dos hombres, no, ¿para cuándo la pareja? La niña.
¿Pero por qué no le da más una?
¿Y por qué no se...?
Va a estar solito. Exacto. No, debe tener un hermanito por lo menos.
O sea, siempre va a haber un pero autorrealización de una
pero
mujer.
Pero además, fíjate, eso es en las mujeres. Porque los hombres cuando les preguntan, oye, ¿para cuándo van a tener otro hijo?
Pues sí, yo me acuerdo perfecto de esta... hay una actriz que se llama Jennifer Garner, que estuvo casada durante mucho tiempo con Ben Affleck, que es son dos actores que a lo mejor... Ben Affleck creo que ahora estuvo en la de Superman contra
Ben Affleck,
Batman,
de,
¿no?
De Altamirano, por favor, no olvides.
Ella decía que cuando la entrevistaban, siempre le preguntaban que cómo le hacía para equilibrar el trabajo y la vida familiar, o sea, el ser mamá de dos, creo que son dos niños o tres, y su trabajo, ¿no? Y entonces ella decía, yo no entiendo por qué a mí siempre me lo preguntan y a mi esposo que tiene la misma familia y los mismos hijos, nunca se lo han preguntado. Entonces todavía vivimos, pero yo creo que esto nos ayuda a entender, o sea, todo esto de lo que hablamos y la educación, nos ayuda a entender a veces como por qué pasan ciertas cosas, ¿no? Por qué hay hombres que se trauman cuando no pueden tener una erección, por qué hay hombres que les preocupa cómo se desempeñan y el tamaño, y por qué hay mujeres que no nos atrevemos a decir ciertas cosas, por qué nos dejamos de otras. Sí nos ayuda, pero aquí la cuestión es cuestionarnos. O sea, nosotros como hombres y como mujeres podemos hacer la manera, podemos ser los hombres y mujeres que queramos, pero sí tenemos que hacerlo a conciencia, ¿no? De una manera en la que sepamos que nos estamos cuestionando y que eso es justo lo que nosotros queremos hacer. No estamos diciendo que si tú quieres ser femenino o femenina, no lo hagas. Solamente hazlo porque te guste, no porque tengas que hacerlo.
Claro.
Y por elección, no por obligación.
Sí, exactamente, sí. Sí, y ahí es donde creo que podemos ser hombres más felices y mujeres más felices, cuando todo este asunto del género, porque al final de verdad es una cosa muy impuesta. O sea, esto del rosa y del azul son cosas impuestas por la mercadotecnia. No nacimos, o sea, créanme que en las épocas de la caverna daba igual muchas cosas.
Claro.
Y ahora es, bueno, pues rosa para las niñas y jamás para los niños, y entonces... pareciera como que si no seguimos esas reglas algo va a pasar y que es muy terrible, y a los niños que quieren jugar con las muñecas les va muy mal
porque van a ser homosexuales.
Exactamente, y yo creo que ahí es donde tendríamos que cuestionarnos cosas, porque si no aprendemos a vivir siguiendo estos patrones o reglas no escritas y entonces toda la vida sentimos que le debemos algo a alguien y que las mujeres y tenemos
perpetuando,
sí, ¿no? Exactamente,
porque las transmitimos y las transmiten y de mí a mi hija, de mi hija a su hija, de, o sea, y todo el tiempo estamos perpetuando, ¿no?
Sí, sí.
Entonces eso es bien complicado. Como nosotros como papás o mamás en este momento de la existencia, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos también tengan una idea diferente de lo que es una vida de pareja, de lo que es ser papá y ser mamá, de lo que es ser profesionista o no ser profesionista, de lo que es ser ama de casa o amo de casa, cómo podemos compartir las tareas, cómo podemos los dos a poder hacer cosas que queremos hacer con el apoyo del otro y cómo nuestros hijos también van viendo eso y van creciendo en eso. Sí,
sí, sí. Entonces, sí,
ellos también empiezan a incorporar cosas diferentes a sus propias vidas de pareja y empiezan a diferenciarse, ¿no? Claro, no dejamos de estar expuestos alrededor, a ese alrededor.
Sí.
Porque yo como mamá como papás de esos determinados hijos, pues hay unos abuelitos y hay unos tíos y hay otras amigas y sí, hay otras que de cualquier manera están también permeando, ¿no? En su formación. Entonces, yo creo que primero que nada la seguridad que como papás y mamás demos a nuestros hijos de lo que son y de lo que valen y de lo que pueden ser, de lo que pueden hacer y de que pueden elegir, pues bueno, vamos poco a poco, ¿no?
Sí, y eso es importante eso, porque además, o sea, si tú les dices a tus hijos, ¿y por qué no haces esto? ¿Por qué no tendrías que hacer esto? También les estás enseñando. Yo lo entiendo. O sea, muchos papás y mamás dicen, bueno, ese para mí es lo que me han enseñado que es el camino a la felicidad, que te cases, que tengas hijos. Entonces, estamos todo el tiempo preguntando, ¿por qué no haces esto y lo otro, no? Porque queremos llevarlos por ese mismo camino y seguir ese mismo guión. Y entonces les estamos diciendo que solo hay una manera de ser feliz en vez de que encuentren la suya. Entonces, sí, ahí habría que... Qué difícil.
Sí, me da la impresión que es un proyecto que tenemos desde hace muchos años y que ya me tocó entrar a IMSEX cuando estaba esa idea. Nos toca enseñar desde preescolar, sí, desde los 3 años. Total. ¿Por qué desde los 3 años? Porque ya empezamos a tener una cognición. Ya empezamos ya tenemos adquirida una forma de ser hombre y mujer. Ya tenemos patrones definidos. Ya entendemos el qué debe y qué no debe hacer un hombre y una mujer. Entonces, desde allí es empezar a reeducar, a reenseñar, a reedificar formas de comportamiento. Una parte sí le toca a la escuela, como bien lo hemos dicho toda la vida, Pau. Otra parte le toca a los padres y a las madres. Y otra parte nos toca a la sociedad en general. ¿Desde dónde? Desde esta parte de los medios de comunicación, desde no estereotipar, que está difícil también, ¿no? Y además, qué curioso que empezamos hablando también de esta parte del sexo, cómo es mal visto, mal entendido, mal juiciado y que todos son expertos y que también no deja de ser un gran tabú, ¿no? No deja de si tú hablas de vulvas y penes en una conferencia o en la iglesia, bueno, eres sacrílego ante esas circunstancias. Sin embargo, no dejan de estar en medios de comunicación, no deja de estar la relación sexual en la novela de las 5.
Sí, es una doble moral.
Claro, claro.
Sí, es tanta que se hace doble, como siempre lo hemos dicho. Tienen tanta moral que se hace doble y perjudica eso en general, porque entonces en la novela puedo cachetear a la mujer, pero mi mamá me dice que a la mujer se le respeta, pero yo veo que afuera las viejas le gritan a los hombres porque no hay un respeto y entonces veo que el camión lo dividen, que eso, qué risa me dio, le dio a un amigo mío de España, que en México pena, dividen, ¿no?, camión para hombres y para mujeres, o lo dividen a la mitad para que hay unos vagones en el metro, en el subway.
Para que no van, sean acosadas, terrible.
Para que no sean acosadas, pena, para que no sean tocadas. Para, o sea, y yo escuchaba eso el otro día en el radio, ahora que está tan dura esta cuestión de la contaminación en el DF, que decían los locutores, es que tenemos que hacer algo porque las mujeres tienen que tener su vagón. Y yo decía, hay veces que ese vagón va vacío. Y los otros vagones van atascados de hombres y mujeres y no cabemos, no cabemos. Y decían, es que la conducta de los hombres tiene que ser regulada porque van a acosar a las mujeres. Y digo, a ver, una mujer no es objeto de acoso, ni todas las mujeres son objeto de acoso. Y nos toca más que dividirnos, más que separarnos por sexos y por géneros, es enseñarnos en educación, claro, enseñarnos en sexualidad, lo que es una mujer y un hombre, y que si una mujer puede andar con los pechos de fuera, un hombre también lo puede ser, y a la inversa. O sea, no está determinado, pero no hay capacidad de entendimiento en nuestras autoridades, y dudo que en Latinoamérica haya esto. Me parece que en Brasil, si no mal recuerdo, no me acuerdo si en Brasil o en Colombia, se empezó a hablar acerca de esta educación de la sexualidad. En Latinoamérica, en uno de los países centroamericanos, ya se empezó a hablar de esto. Pero nos faltan años luz, por lo menos aquí en México sí nos falta mucho para eso.
Ya habrá.
Ojalá.
Digo, esos son nuestros mejores deseos, ¿no?
Claro, claro. Yo les digo a los alumnos que sí, claro, tenemos que empezar por los niños, pero finalmente esos niños están educados por adultos.
Entonces también es educar al adulto.
Es a los papás, es a las maestras, porque, ¡ay, Dios de mi vida! Sí. También te encuentras con tu maestra.
Que bueno, dice, claro, ¿no? sí, por ¿sí? supuesto.
Que también refuerzan todas estas conductas y creencias y demás, ¿no? Entonces, no creo que nosotros como sexólogos y sexólogas tenemos mucha tarea. Sí. Mucha tarea.
Sí. Sí.
Y mucha responsabilidad. Qué bueno que empezamos a hacer más, que esto empieza a crecer, que nos empezamos a dar cuenta, porque empezamos a llenar más ángulos, ¿no?, de acción, y vamos yendo a enseñar modelos diferentes, a enseñar también que lo que ya fue, ya fue. La sociedad ha cambiado mucho, y si todos los medios de comunicación, además de la televisión, que bueno, ahí sí tiene programas específicos quizá, ¿no? Pero también están todos estos medios electrónicos. Está el internet y las tablets y el celular, y que los niños ya llegan y ven todo lo que quieren.
Sí, sí.
Entonces, pues nosotros tenemos mucha tarea para ir a las escuelas, cuando nos lo permiten, porque también las escuelas no te dejan hacerlo.
No es tan fácil.
Pero eso es lo que te digo, o sea, la misma escuela también reprime, ¿no? Y perpetúa nuevamente situaciones. Pero entonces, con los papás, con los maestros, empezar a hablar y poder incidir de manera diferente para que esta educación integral que se pretende, sea los papás, sean los maestros, sean los especialistas en diferentes áreas, pero que actuemos en conjunto, ¿no? Para beneficio de esos niños, finalmente, porque sus vidas.
Y van a crecer, y van a... Todo el mundo quiere que sus hijos sean felices, y eso es parte de la salud. ¿Y la felicidad?
Sí, claro. Así es.
Oigan, se nos acabó el tiempo.
¡Ay, no!
¿Cómo crees?
Sí, les mandamos muchos saludos a la gente que nos está, manda mensajes por Twitter, que nos descarga, seguimos en SoundCloud, y acuérdense que nosotros grabamos en Estudio Cuarto del Fondo. Si ustedes quieren más información, pueden entrar a estudiocuartofondo.com, y con mucho gusto ahí verán todas las posibilidades de esta cabina tan deliciosa y todo lo que puede ofrecer, y... Vamos a tener que invitarlas de nuevo.
Claro que sí. Sí.
Obvio.
Encantadas.
Vénganse.
Yo feliz.
Ok.
A Laura y a Carolina, muchas gracias por estar aquí y compartir.
Gracias por invitarme.
Sí. Ay,
muchísimas gracias.
Digo,
es un placer.
Cualquier cosa que quieran localizar a ellas, nos pueden también escribir a nosotros a sexopolisradio@gmail.com y les damos con mucho gusto los datos. Acuérdense que yo casi no me meto a la página de Facebook, entonces yo sé que de repente me quieren dejar mensajes ahí, pero no se los recomiendo. Me voy a tardar probablemente muchísimo en responder. Esa es la verdad. Pero bueno, si les parece bien, a través de nosotros los pueden contactar. ¿Les parece bien?
Súper bien.
Claro que sí.
Pues muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Gracias, sí. Jonathan.
Gracias
por dejarte hacer piecito durante el programa.
No, bueno, con estas tres bellezas. Y los escotes que traen. Ay, sí.
Okay. Ya ves, me confunde hasta a mí.
Claro.
Ese siempre ha sido mi maravilloso don.
Chicos, pues pórtense muy mal, cuídense muy bien. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Muchos besos y grandes. ¡Muah!